Hoy en un nuevo día en Radio Comunista hablaremos de un personaje que tuvo mucha influencia en el ámbito educativo, bueno, y aún la sigue teniendo en la actualidad, ¿no? Hoy hablaremos de Lev Vygotsky, el cual nació el 5 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia, antigua URSS, y murió en 1935 por tuberculosis. Perteneció a una familia judía. Su familia se mudó a Gómel, en una zona en donde confinaban a los judíos en la Rusia zarista, donde también vivió su infancia y su juventud. Su padre era Semyon Ivovich, el cual era un ejecutivo en el Banco Unido de una sección del Banco Comercial de Moscú, y su madre era Cecilia Moisivevna, una maestra diplomática culta, la cual formó una familia y a compañeros con la biblioteca que tenía. Debido a las represiones por la Rusia prerrevolucionaria, estrecharon lazos familiares y de carácter intelectual. Aprendió alemán, bueno, y también aprendió hebreo, francés, inglés, latín y espartano. O sea, era políglota. Por su madre fue que aprendió el alemán, pues porque era una persona culta, ¿no? Y el interés por Spinoza lo adquirió de su hermana. A pesar de que su infancia fue feliz, era un chico con muchos intereses y capacidades, pero le interesaba más la literatura, historia, teatro y la filosofía. Era muy rápido en la lectura y tenía buena memoria. Solomon Aspis fue su tutor privado en la primaria. Era amable y de buen humor. También era matemático. Utilizaba una técnica de enseñanza con ingeniosos diálogos socráticos, lo que creó las raíces para las creencias de la zona del desarrollo próximo, que después la veremos con más calma. Completó los últimos 2 años de su escuela judía privada de mayor nivel académico. Presidió un círculo de estudios sobre la historia judía, el cual terminó siendo de filosofía de la historia, donde conoció a Hegel, y lo cautivó con su concepción sobre la historia. Esta identificación dio sustentos para su adhesión a Marx. El marxismo se convirtió en su influencia rectora de pensamiento. Terminó la secundaria en 1913, se llevó la medalla de oro en los exámenes. A pesar de las dificultades, ingresó a la Universidad de Moscú. Era de su interés estudiar historia o filología, pero como judío no podía ser empleado gubernamental. Entonces tuvo que estudiar medicina, más que nada porque lo alentaron sus padres. Después de un mes se cambió a la facultad de Derecho. En 1914 decidió estudiar una carrera simultánea en la Universidad Imperial de Moscú y en la Universidad Popular de Chernyavsky, debido a que lo expulsaron de la primera por una rebelión antizarista. Terminó logrando una sólida formación en historia, filosofía, psicología y literatura. En 1915 terminó su ensayo de Hamlet y publicaba en revistas críticas literarias. En 1917 se graduó simultáneamente de las dos universidades y se regresó a Gómel, donde trabajó de profesor gracias a la Revolución Socialista de Octubre. Vygotsky se consideraba plenamente soviético y pasó 7 años en Gómel, donde desarrolló sus intereses intelectuales enseñando historia, psicología, literatura, lógica, estética, historia del arte, teatro, y editaba, también publicaba artículos. El último libro fue Pensamiento y Discurso, que fue publicado en 1934. Su libro de Psicología del Arte, publicado en 1924, terminó siendo su tesis doctoral. En su familia había hambre y tuberculosis. Sin embargo, él era la vanguardia intelectual de Gómel. Inició los lunes literarios y fundó la revista Bereshk. Elaboró una conferencia con Einstein sobre la teoría de la relatividad. Sus primeras lecturas sobre psicología fueron de Freud y James. Posteriormente leyó a Pavlov. Vygotsky se interesó en entrelaces entre la conducta y los procesos mentales. Desechaba la afectividad humana. Mencionaba que los sentimientos eran un campo oscuro. Vio el dualismo de Descartes como un obstáculo ominoso para la integración de la psicología. Escribió que la conciencia es todo complejo de cognición, motivaciones y sentimientos. En 1919 contrajo tuberculosis. Se casó en 1924 con Rosa Shestkova, una mujer decidida e inteligente, que mantuvo el espíritu toda su vida. Tuvo 2 hijos, Gita Lvovna, que se dedicó a la psicología educacional, y Asia, que se dedicó a la biofísica, la cual murió en 1985. El 6 de enero de 1924 participó en el segundo congreso de psiconeurología, primera aparición pública ante colectivo de psicología. Este suceso marca el segundo periodo de la trayectoria de Vygotsky, dedicándose a la psicología. Se incorporó al Instituto de Psicología de Moscú, donde se mudó a Gómel, de Gómel más bien, a Moscú. Ahí creó la famosa troika, que sería Vygotsky, Luria y Leontief, donde intentaron crear una nueva psicología. Posteriormente se integraron más participantes y se lo bautizó como Los Ocho. Se propuso reorganizar la psicología con bases marxistas y encontrar soluciones extendidas a problemas de la sociedad soviética, tales como la educación, el analfabetismo y la defectología. Mencionó que no puede haber una teoría científica de la mente si no hay una teoría científica del hombre. No puede haber una concepción atinada del hombre que prescinda de Marx. En 1925 se convirtió en el primer director del Laboratorio de Psicología para la Infancia Normal de Moscú. Visitó institutos de defectología en Alemania, Francia y Holanda para conocer lo que trabajaban en sus laboratorios, ¿no? En 1930, Vygotsky y Luria escribieron Estudios de Historia de la Conducta, El Simio, El Hombre Primitivo, El Niño. En 1961 se fundó en Kharkov el Departamento de Psicología del Instituto Psiconeurológico de Ucrania, donde invitaron a Vygotsky. No se mudó, por lo que viajaba con regularidad para dirigir investigaciones y conferencias. Esto lo orilló a estudiar medicina. La teoría vygotskiana de la psicología menciona que la actividad mental es solamente humana. El desarrollo psicológico es en esencia un proceso sociogenético. La cultura se internaliza en formas de sistemas neuropsíquicos sobre la base fisiológica de la actividad del cerebro humano. La actividad neural también es la actividad nerviosa superior que se ha internalizado significados sociales. El proceso de internalización tiene carácter histórico. Las funciones mentales adquieren formas diferentes en culturas y relaciones sociales históricamente distintas. Sostenía que la psicología no debería descartar la explicación científica, determinista y causal de las funciones mentales superiores para encontrar el alma. Primero es necesario perderla. Se refiere a la psicología como instrumental, cultural e histórica. Sus investigaciones intentaban establecer cómo la gente con identidad de instrumentos y signos dirigen su atención, anima la memorización consciente y regula la conducta. La aceptación cultural significa que la sociedad proporciona al niño metas con instrumentos estructurados para alcanzarla. También se refería a su psicología como genética, en el sentido de evolutiva. Consideró que sus estudios de procesos mentales, la evolución social y cultural, como el desarrollo ontogenético individual. Los niños se manejan desde los comienzos con procesos mentales inferiores, invirtiéndose en procesos mentales superiores con la ayuda de interacción de los adultos. Al alcanzar la cultura, la línea de desarrollo se reestructura y reorganiza. La internalización es uno de los conceptos claves de Vygotsky, importante para la determinación social. Los procesos interpersonales se transforman en intrapersonales. En la primera etapa de las funciones mentales, la interacción de niños con los adultos son interpsicológicas. Usando el proceso de internalización en los niños, se convierte en intrapsicológicas. Vygotsky consideraba el lenguaje como el momento más significativo en el curso del desarrollo cognitivo, ya que regulan conductas. Propuso la noción de conducta correlacional neuronales con apoyo de Luria, las cuales están organizadas en sistemas de zonas que trabajan concertadamente. Cada zona realiza su tarea dentro de un sistema funcional complejo y pueden estar situadas en áreas completamente distintas del cerebro y a menudo muy distintas entre sí. Sostenía que la pedagogía crea procesos de aprendizaje que guían al desarrollo y esta secuencia da como resultado la zona de desarrollo próximo, la cual la definió como la distancia entre el nivel real y el nivel potencial de desarrollo. Vygotsky afirmaba que su propósito era hacer un análisis metodológico de la crisis y la división de sistemas psicológicos. Era tan grave que se podía hablar de creencias diferentes más que de escuelas diferentes de una misma ciencia, y que algunas ni siquiera merecían ser llamadas ciencias. Abogaba por una psicología general que proveyera una guía metodológica común a todas las disciplinas psicológicas, obteniendo que el objetivo histórico de la psicología es la identidad de unificación de un sistema científico único de todo el conocimiento positivo, obteniendo toda su historia. Exigía amplitud sin eclecticismos, ausencia de dogmatismo y flexibilidad. Eso es lo que mencionaba Vygotsky. Fue muy interesante su vida y es muy interesante cómo en la actualidad siguen estudiando sus teorías y debatiéndolas. En mi punto de vista, se me hace que su teoría es de las más sólidas que hay en la actualidad. Bueno, eso fue todo en el episodio de Radio Comunista. Hasta la próxima.